A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 276. ¿Cómo estás, Pepe?
Más o menos. Estoy enfermo.
Y eso es consecuencia de una gira muy larga que ya viene a cobrar la factura o...
No, nomás... es como un virus. El stomach flu. Uh-huh. Flu en español es gripa, ¿no?
Sí.
Entonces tengo una gripa de
estomacal, sí. Sí, suena un poco raro. Suena un poco raro, sí.
En español sí suena raro.
Sí.
Tengo una gripa estomacal. Uh-huh. O sea, un virus.
Yo me acuerdo que yo en algún momento te comenté acerca de tal cosa como stomach flu y me pusiste cara de qué estás hablando.
Seguramente, porque nunca me ha pasado.
¿Nunca tuviste tú de chico algún virus que te hizo vomitar una noche y luego ya el día siguiente estabas madreado, pero luego mejor? Sí, es como un virus, es como
un... O sea, es un virus que te lo sacas vomitando, ¿qué? Porque
no.
A mí me sucedió terminando el show, el último show de Guadalajara o de la gira. Mm. Acabando el show me empecé a sentir mal, me empezó a como quedar mucha náusea, ganas de vomitar. Y no, a mí no me pasa eso seguido. Si me pasa eso es porque estoy muy borracho. Mm. Y no me ha pasado en muchos años. Entonces fue que bueno, dije algo estuvo ahí raro, pero tenía mucha hambre, acabé cenando.
Ah, aún así cenaste. Uh-huh.
Porque todavía era poquita la náusea. Uh-huh. Entonces ya la cena me infló mucho la panza. No cené tanto, cené dos tacos y tantita carnita ahí suelta. Y te das cuenta que me había cenado una pizza entera, ¿no? Entonces llegué al hotel así súper inflamado. Llegué y dije, ya sentía lo que siento normalmente cuando tengo una mala peda. Uh-huh. O sea, una mala peda para mí no es una mala copa que le estoy mentando la madre a la gente, me estoy peleando con no sé, mi alrededor, o estoy cayéndole mal a gente, no. Esa no es una mala peda para mí. Mala peda para mí es que me empieza a doler la panza. Y normalmente eso la curo con un dedazo, uh-huh. Que es un dedazo. Meterte el dedo a la boca para causarte asco.
Al es más.
A la campanilla.
Ajá, o sea, es más allá que la boca.
A la Tinkerbell.
Ajá.
Y vomitas, ¿no? Uh-huh. Y normalmente eso me quita el malestar. Entonces llegué a mi cuarto y dije, pues voy a aplicarlo, ¿no? Para dormir bien de perdido. Lo apliqué y como que salía poquito. Perdón por lo gráfico, pero pues estamos en un podcast de adultos, ¿no? Uh-huh.
Bajo el tema de salud.
Ajá. Y ese poquito que salía me hace sentirme bien unos minutos y me volvía a regresar la náusea y el dolor. Entonces lo hice como 6 veces, entonces junté una buena cantidad. Pero si agarras de esas veces lo individual, no se defendían. Entonces si lo junté todo, iba, pues ya. Y lo peor, y pues una disculpa, si eres muy asqueroso, adelántale un minuto. Parte de la cena era como que un guiso, uh-huh. Que no soy muy fan de la palabra guiso o guisado.
Uh-huh. Un guisado.
Un guisado.
¿Qué es un guisado? Para
según
mí es
como, no sé, una carne que está como que en
En tomate,
en salsa, o en, como que en un, algún tipo de líquido, ¿no? Que está como en una cazuela normalmente, de que pollo en mole, sin guiso.
Okay.
O de que cortadillo en salsa roja.
Yo de repente digo para cenar, oye, ¿quieres que, le digo a Ingrid, ¿quieres que guise? ¿Está bien el verbo? ¿Guise? O sea, ¿que guise? ¿O que yo guisga?
No, o sea, yo no aplico eso de que no.
Voy a guisar.
Me aventé un guisado.
Voy a guisar el pollo y pues, para mí
cocinar
es.
Cocinar el pollo.
Bueno, es, le echo cebolla y jalapeño y tomate y luego hago tacos.
Creo que eso no es un guiso.
Ok, entonces mal aplicado.
No digas guisado ya.
Ok. ¿Habías tú cenado un guisado?
Y me dieron un guisado o un guiso de lengua en salsa verde. Muy bueno. Pero todo mi vómito me supo a salsa verde.
Ah.
Perdón, una disculpa. Total, me traté de dormir, no pude dormirme, me desperté como a las 5 de la mañana. Bueno, como que a las 5 de la mañana dije, basta. Entonces hice una llamada y pues me querían llevar al hospital y yo, no. Hospital es para niños. Yo soy hombre, yo aguanto vara. Uh-huh. Entonces me trajeron un Pepto Bismol. Que chistosamente me eché un shot de Pepto Bismol y ya me pude dormir y amanecí mucho mejor. Pero lo raro es que fue sin hambre. O sea, no desayuné. Comí nada más por comer, porque no puedo andar yo en la vida sin alimento. Entonces me compré un sándwich al Starbucks que me lo entregaron dos veces mal.
¿Tocaste viernes y sábado o sábado y domingo?
Viernes y sábado.
Ah, ok. Menos mal.
Eso es el domingo en la...
Después de la última, ya lo dijiste.
Eso es el domingo en antes de agarrar el vuelo a Monterrey. Y pues era el domingo del Super Bowl, para el cual yo había comprado una vasta cantidad de botana. Tenía un evento donde se pidió barbecue, dígase brisket, costillas, pulled pork...
¿Guisados?
Guisados no. Entonces, pues me comí el sándwich y como que me empezó a dar asco y llegué a Monterrey y en verdad consideré el no ir a mi evento del Super Bowl. Acabé yendo, comí tres papitas, me pasé a retirar después del show de Usher.
¿Qué te pareció el show?
X. Ni malo ni bueno. O sea, es que la verdad... Así, sinceramente te digo, nada más conocía una canción.
Sí, la última, ¿no?
La de... No sé cómo se llama. Sí. Bueno, y la de Turn Down For What.
Ajá.
Pero, ¿eso es de él?
No, se me hace que no. Tenía algunos invitados.
Nunca entendí por qué le hablaron a Usher para hacer el show de Super Bowl. O sea, Metallica nunca ha tocado el show de Super Bowl, sí.
No sé, no me suena.
Creo que no. Hay muchas bandas importantes.
¿Quién te hubiera gustado?
Pues no sé, porque así los más icónicos ya lo hicieron. Prince, Madonna, Bruce Springsteen.
Rolling Stones.
U2, Coldplay.
Chili Peppers.
Pero Chili Peppers lo hicieron como de invitados, ¿no?
Sí, lo hicieron junto con alguien más. Metallica no me suena
Metallica,
que lo hayan
creo
hecho.
Creo que no, y no sé por qué no lo han hecho, porque no, es música que queda muy bien para el deporte.
Totalmente.
Y son americanos, porque... Me acuerdo cuando fueron lo de 9-11, que el Super Bowl de ese año, que fue el primero que ganó Patriots en toda esa
dinastía
época dinástica de los Patriots, lo tocó U2.
Sí.
Y una banda no americana. Se me hizo raro. Que digo, yo no tengo
que
pedo.
Que U2 pudo haber sido, porque ahí andan. No es que la liga batalla para conseguir un artista para volar. No es como que tiene que decir, pero ¿quién anda aquí cerca para no tener que pagar viáticos?
Cancelan giras para eso. Y de hecho, leí un tweet que es raro que no sabía esto yo, porque pues yo no me jacto el ser el gran fan de la NFL, pero lo soy como de closet, que no cobran los artistas. O sea, no cobran honorarios.
Sí.
La NFL les da no sé cuántos millones de dólares para el show.
Para la producción en sí.
Para la producción, etcétera. Pero ellos no cobran, ellos no ganan nada. Usher no se llevó nada.
Se llevó un aparador que vale millones y millones y millones.
Ajá. Porque creo que este Super Bowl fue el más visto de todo. Es el evento televisivo, no deportivo, televisivo.
Ajá.
Más visto en la historia de Estados Unidos.
De Estados Unidos, no del mundo.
De Estados Unidos.
Porque el mundial, la final del mundial lo ve muchísimo más.
De Estados Unidos.
Sí.
Es un chingo. O sea, el tener ese récord.
Sí.
Para una sociedad tan consumista.
¿Cuánta gente más o menos?
Huevona. Y huevona no digo de que no trabajen, sino que su pasatiempo es la televisión.
¿Cien millones?
Como 140, algo así.
Órale. O sea, es casi la mitad de la población. A lo mejor en los 100, 140 están contando de otras partes del mundo también.
Creo que es Estados Unidos nada más.
Okay.
El problema es cuánta gente no se junta.
Sí, pero creo que debe estar en ese cálculo. Porque si en Estados Unidos viven, ¿qué? ¿300 millones?
No sé en cuánto andan.
Creo que por ahí andan. Entonces, si se juntan, entonces ya podrían llegar a contar más gente de lo que vive en Estados Unidos.
¿Qué tan grande es Estados Unidos, geográficamente hablando, que Suecia?
Obviamente mucho más grande, pero es
proporcional con la población, no, ¿verdad? No es. Se sabe que Suecia tiene 10 millones de habitantes.
No, Suecia creo que en por cápita creo que Suecia es más grande. No lo sé, pero si tuviese que adivinar, creo que sí. O sea, Suecia es muy grande.
La densidad de Suecia es muchísimo menor.
Suecia es, creo que, el cuarto país más grande de Europa.
Es más grande que Inglaterra.
Sí.
El más grande de Europa es, quitando a Rusia, bueno, es Ucrania, ¿no?
No lo sé.
No sé, yo tampoco, la neta, ¿qué inventamos?
Pero sí, no, y no me extraña que no cobran o que no les pagan, porque es un aparador muy bueno. Y para alguien como Usher, que para mi gusto, desde esa canción, que no sé si se llama Ye.
Pero, a ver, y esto no soy anti-Usher.
No, yo tampoco.
No soy nada Usher. Nada más, cuando lo anunciaron, como que pensé que era de esas bromas que, tipo el fútbol de estufa, de que Messi se viene al Mazatlán.
Sí.
Y dos días después, pues obvio no, güey. Pensé que era algo así. Y luego como que nunca nadie corrigió eso. Y dije, no, eso sí era verdad lo de Usher. Y luego, pues no a la mitad de la temporada, pero como a la semana 5 o 6, empieza todo este amorío entre Taylor Swift y Travis Kelce.
Sí.
Y dije, chance era puro pedo lo de Usher.
Ajá.
Y están como que preparando el stage, sí, para anunciar que Taylor Swift. Y nunca lo anunciaron. Y sí fue Usher. Y en verdad no entiendo por qué escogieron a Usher. Quizás sí es gigantesco. Yo estoy totalmente ignorante en el tema. O ¿cómo se dice? Oblivious.
Ajá.
Estoy totalmente...
Sí, ignorante ante el...
Ignorante ante el hecho del tamaño de artista que es Usher. Pero pues sale y... Y otra vez, una disculpa de antemano si estoy mal. Pero, ¿quién fue primero? ¿Justin Timberlake o Usher? Porque para mí, haz de cuenta que Usher estaba... Si te tapabas los ojos, haz de cuenta que estabas escuchando Justin Timberlake.
Ah, ¿quién fue? Ya te entendí.
O sea, ¿quién fue primero, sí, como artista? O sea, ya sé que Justin Timberlake...
Es que sabes que, paréntesis en eso, porque cuando dijiste ahorita Justin Timberlake, pensé en Justin Bieber. Y creo que Usher tenía mucho que ver con el descubrimiento de Justin Bieber.
¿Y por qué no salió Justin Bieber?
No sé, porque creo que él tiene canciones con él. No sé por qué no. Inclusive creo que ahí andaba, pero bueno, Taylor Swift también andaba ahí. Pero preparar un show así, porque no
Taylor
sé si...
Swift se está agarrando un güey de ahí.
Sí, Justin, sí, pero Bieber. Sí. Pero tú has visto los documentales, por ejemplo, el de Lady Gaga, que es alrededor de su presentación en... No me acuerdo cuándo fue, hace 5 años... en el Super Bowl.
No.
Y luego hay otro documental también que es de J-Lo y Shakira, cuando ellos también, ellas preparan su... O sea, es una producción que lleva meses y meses y meses de preparación. O sea, no es como que, oye, si tú vas a estar aquí a ver el partido, pues súmate a la presentación. No es como...
Tipo lo de Prince en lo de We Are The World. Sí. Ya estás aquí, güey. Cáile. No. Hay un solo guitarra para mí. No mames, sí, solo guitarra.
Que se me hizo muy soberbio de parte.
Oye,
de Prince.
Hay unos datos que aprendí sin querer, hablando del halftime show.
Ahorita te contesto lo de Justin Timberlake y Usher.
No.
Bueno, yo pensé lo mismo.
¿Verdad?
Sí, yo pensé lo mismo, que había canciones y dije, esa ha de ser... Del mismo productor, del mismo compositor, porque para mí había algunas... No
según
me acuerdo
yo,
si era
según
una
yo,
canción.
El productor chingón de Justin Timberlake era Timbaland.
Sí.
Y cuando dejó de trabajar con Timbaland fue cuando...
Timbaland, y también cuando trabajó con ¿cómo se llama? Neptune.
Ah, Pharrell.
Pharrell y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. O sea, el que se hizo más famoso de ellos dos es Pharrell. El otro, que es asiático, no me acuerdo su nombre. Pero eran ese dúo, Pharrell okay. y otro güey, que eran The Neptunes, creo que se llamaban. Y ellos también hicieron un disco con Justin Timberlake. Pero sí, había una canción que, como dices, cerrando los ojos, pudo haber sido una rola de...
Es que no era una canción, era como que... O sea, esa es la de... La famosa, que no sabemos cómo se llama.
Eso para mí no suena tanto Justin Timberlake. Había otra que tenía muchos metales, que para mí era como una rola de Justin Timberlake. Bueno.
Casi se cae el señor cuando salen patines. Que se den la madre.
Sí.
Ahorita estoy como que en una fase curiosa de Michael Jackson. Creo que lo mencioné el episodio pasado, pero no me acuerdo en qué aspecto. Pero estoy en una fase curiosa, no de escuchar su música, sino saber qué pedo.
Uh-huh.
Y descubrí un podcast. ¿A poco lo mencioné la semana pasada? ¿No?
Del podcast, a ver, síguele contando y a ver si me...
Sí, ya la edad me está pegando de maneras erróneas. Pero bueno, descubrí un podcast que se llama Think Twice.
No me suena que lo hayas mencionado.
Think Twice, 2 puntos Michael Jackson. Nada más tienen una temporada, según uh-huh. yo, es la única temporada que existe y que va a existir. Pero pues como está el 2 puntos Michael Jackson...
Think Twice es darle otra vuelta de pensamiento. O piénsalo
pero
otra
Think
vez.
Twice es parte de una lírica de Michael Jackson. No me acuerdo de qué canción.
Okay.
No me acuerdo cuál era el contexto porque lo explican en el podcast. Pero pues yo no sabía. O sea, te digo, yo no soy el gran fan de Michael Jackson. Lo dije la semana pasada, hace 2 semanas uh-huh. que hablamos de Thriller.
Sí.
O sea, te conozco las típicas. Y ya, de hecho... Hace unos años atrás le puse play al álbum Thriller en Spotify y había varias que en mi vida había escuchado.
Mm-hmm.
Creo que he escuchado ahí de ese disco de que 4, Thriller, Billie Jean, Beat It y la que canta con Paul McCartney.
That Girl Is Mine.
Y creo que las otras para mí no existían antes okay. de darles escucha. El caso que Think Twice... Es un podcast de 10 episodios. Muy bueno, muy bien producido.
Ah, es un podcast serie sobre Michael Jackson.
Ajá.
Ok, ya.
Este no es un episodio, okay. no. Es una serie de 10 episodios. Voy como en el 6.
Uh-huh.
Pero haz de cuenta que tratan de hacer paz o no hacer paz. Tratan de conciliar, digamos, el legado musical de Michael Jackson con su legado, digamos, oscuro.
Uh-huh. Personal.
Personal. Uh-huh. O sea, ¿qué hacer si eres fan? Si eres bien fan de su música.
Sí.
Y cómo tomar todos los hechos que se han desenvuelto a través de los años. Yo no sabía que por primera vez, lo acusaron primera vez en el 93. Wey. Pero bueno, no se los quiero spoilear. Es una historia que ya todo mundo ha hablado de ello, entonces no estoy spoileando nada. No estaría spoileando nada, pero para mí... Son cosas nuevas porque yo nunca seguí muy de cerca su carrera.
Uh-huh.
Pero hablando de Super Bowl, bueno, se lo recomiendo. Está muy bueno.
Y no es como el de la otra serie que era sobre el posible involucramiento de la CIA.
Ah, trae ese tipo.
Es que porque ese sí está bueno. Es
The Wind of Change.
Teoría de conspiración, pero...
Está muy bien desarrollado, muy
sí,
bien contado.
Pero era para 2 episodios, 3, no tantos. Creo que fueron como que...
Sí está un poco así,
sí,
porque
okay.
se gastan 2 episodios hablando de los Jackson 5.
Ok. Que podrían brincarse
pero
eso.
Pero no... Porque haz de cuenta que...
15 minutos de contexto.
Mucho de la defensa de Michael Jackson, del propio Michael Jackson uh-huh. y de su equipo de abogados.
Uh-huh.
Y incluso de algunas mamás de los niños que eran amigos de Michael Jackson. Decía, porque le preguntan a una mamá, de que sientes que un señor de 35 años...
Jugaba con tu hijo.
Jugaba con tu hijo, incluso dormía en la misma cama que tu hijo que tiene 12,
uh-huh.
11.
Sí.
Y dice, sí entiendo tu pregunta y si hubiera sido cualquier otra persona, hubiera estado, obviamente estaría totalmente en contra, pero siendo él, y ojo, no está hablando de su fama, dice, pero sé que pedo con Michael Jackson y sé que él se rodea de niños porque él no tuvo una niñez. Él no tuvo niñez, se la robaron porque desde los 4 años estaba ensayando, entrenando para ser un superestrella, que no es defensa, ¿ok? Mm. Pero me llamó la atención. Y gracias a esas declaraciones o esas defensas...
Es una explicación, más no es una defensa, ni una justificación.
Gracias a esas justificaciones, entre comillas,
uh-huh.
o defensas, entre comillas, vienen los dos episodios que te digo de Jackson 5 para okay. que más o menos tú sepas
de dónde pasó, viene.
Sí. De dónde viene el abuso emocional que sufrió de parte de su padre, de incluso Joseph físico.
Sí.
Pero bueno, lo que nos lleva a este tema es que él fue el primer halftime show del Super Bowl en el 91.
Ah, sí, no había, antes de eso no.
No había, pero ahorita, ¿por qué no había? Eso todo está en el podcast, no creas que yo soy una caja
de Pandora. No, no, digo, así nos llega el conocimiento. Leemos un libro, escuchamos un podcast y luego ya es nuestro conocimiento y tenemos el derecho de compartirlo con el mundo. No importa si lo aprendiste ayer o hace 5 años.
Ok, gracias.
Adelante.
Antes de Michael Jackson en los Super Bowls, los halftime shows eran niños de que cantando.
O como en el estadio aquí, que te ponen a hacer refs.
Niños cantando, o de que juglares malabareando, o payasos, o un show de patinaje. Esos eran los halftime shows de Super Bowl. Mucha gente se desconectaba. Entonces, de cuenta que no sé, que si estaban viendo el juego 80 millones de personas, se desconectaban 20 millones.
O sea, eso puedo yo admirar de los gringos. Tienen un sentido de cómo hacer algo comercial y hacerlo muy comercial para cautivar al público.
Pero aguanta vara. Hubo un año, el año antes del primer halftime show oficial, que fue el de Michael Jackson, en un Super Bowl entre Dallas y Buffalo. Y ese Super Bowl lo vi, entonces no, esto no me lo aprendí. O sea, yo me acuerdo que yo vi ese Super Bowl. Fue el 92, por ahí, 91. Un Super Bowl antes, hay otra cadena, dígase Fox, vamos a inventar. Tenía un programa como Saturday Night Live que se llama In Living Color. Nunca lo vi, lo escuché hablar de él mucho.
Estoy seguro que no era Fox, pero no importa.
No. Fox, ABC, CBS, sí, cual
Fox
sea que
ni
sea.
Fox existía en aquel entonces.
Bueno,
pero
estoy inventando. Sí, sí,
sí. ABC.
Perdón. No. O sea, por eso te dije, ponle tú que Fox.
Sí, está bien.
Hicieron un halftime show que ellos no transmitían el Super Bowl. Pero dijeron, vénganse, no vean a gente patinando ni malabarear pinches bolas. Vénganse con nosotros y vamos a tener un halftime show.
Okay.
Entonces ellos sí se trajeron no sé a qué artistas a cantar, como si fuera el halftime show del Super Bowl.
Pero en otra cadena.
En otra cadena.
Ok.
Y hubo como que un incremento cabrón para ellos en ese momento.
Claro.
Y un decrecimiento cabrón para la transmisión del Super Bowl. Entonces la NFL dijo, algo estamos haciendo mal.
Sí.
Vamos a copiarnos de esos güeyes. Y así empezó.
Ok.
Y Michael Jackson fue el primero. Y lo más curioso de todo es que, no sé si te acuerdas, yo fui a ver el video y todo, que sale el güey de abajo del escenario.
Ajá.
Y como que se queda parado como una estatua, no sé.
Ajá.
3 minutos. Y se escucha mucho aplausos y gente así. Que en el estadio estaba totalmente callado porque todo el mundo pensó que hubo una falla.
Ah.
Que hubo una falla técnica. El caso es que no estaba sonando eso. Era grabado todo eso, que es fake. Okay. Entrevistan a un güey de producción. Dijo, todo eso era fake.
Mira.
Y dicen, dice el güey que entrevistan, dice, no han checado el video, clávense en las caras de las personas y todo el mundo está como que con cara de incertidumbre volteando a todos lados de que algo pasó aquí. Y lo fui a ver y de hecho sí, cuando está la imagen de Michael Jackson parado con la cabeza así volteada a un lado, atrás pues se ven las tomas de la gente.
Ah.
Y sí se nota como que todo el mundo está sacado de pedo y nadie está aplaudiendo, nadie está gritando. Obviamente la gente que está ahí muy cerquita de él sí está emocionada, pero la gente del estadio no. De esas cosas aprendes en los podcasts.
Mira.
Halftime show.
Sí.
Todos fake. Así como los Red Hot Chili Peppers salieron desconectados. De hecho salió una guitarrista ahora con Usher.
Sí.
¿Quién?
Her, ¿no? H-E-R o Her. Le dicen Her, ¿no?
Ah, es famosa.
Sí.
Ah, no sabía. Pensé que era una guitarrista. Ella sí estaba conectada, me fijé.
Pero yo vi un tuit hoy, que esto es ya muy clavado, pero yo vi un tuit hoy diciendo que no estaba tocando. Pero bueno, X, la verdad, no importa. Es como que hoy en día, entre fake y realidad, a veces como que, y a veces dices, no me importa.
¿Cómo?
¿De qué?
Bueno.
Pero ¿qué banda te hubiera gustado ver? ¿Qué banda crees tú pudo haber sido?
Metallica puede ser.
Metallica, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Metallica, aunque no están ahorita, no sé cuándo fue el último disco de Metallica.
El año pasado.
El año pasado, sí, cierto, el año pasado sacaron un disco, sí.
¿Qué otra banda no ha ido al Super Bowl?
Hasta lo escuché. Hay bandas que han repetido, según yo. Pero
de que Bruno Mars.
Lo hablé con alguien ayer precisamente que propuso Rolling Stones.
Ya ha tocado, ¿no?
Pero también pueden repetir U2 por andar ahí cerca, en residencia en la esfera. No sé si andan de residencia todavía.
Pasaron una toma, ¿no? De lo que está sucediendo en la esfera.
Ah.
Y era un concierto de U2 y de que, che bono, de que puta madre. Y, quiero ver el juego.
Y obviamente que Taylor Swift hubiera sido... Y no dudo...
Que el año que entra sea Taylor Swift.
O que la hayan preguntado para este año, pero siendo que este año fue... O el año pasado, más bien, porque este año llevamos muy poco, pero el año pasado tenía seguramente 2 años ya agendado de gira y una gira enorme. Entonces yo creo que pues no encajaba bien en su... Pero no dudo que la hayan preguntado. Aparte, el fin pasado ganó Album of the Year en los Grammys. En la semana que siguiente presentarse en el Super Bowl. Que de cierta manera se presentó en el Super Bowl. Porque la cantidad de tomas que hubo al palco donde ella estaba durante el juego. Yo pensé, ella está obteniendo como artista en ese estadio más atención
que Usher.
Que Usher.
Y pobre Usher.
Sí, pobre Usher.
O sea, Usher fue de que puta, ¿por qué este año?
Sí.
Fue cuando anduvo con ese cabrón.
Y me pregunto si alguien habló con él antes, oye, no te agüites, pero es posible que en redes se va a hablar más sobre Taylor Swift y su presencia en el Super Bowl que de tu presentación. Y hablando de Taylor Swift y su relación ahorita con Travis Kelce. Ya me quedé pensando cuando entregan en la premiación y le sale lo muy, muy reptil de este hombre.
Es que yo se acabó el juego y le quité. Porque okay. Yo tengo, sí. yo soy anti Kansas.
Okay.
Entonces yo quería que ganara Niners sí o sí. Pero pues, digo, malamente o desafortunadamente o... le voy a los Raiders, ¿no? Y los Raiders son rival directo de Kansas City.
Okay.
Desde toda la vida. Entonces, es como querer que gane Tigres, ¿no?
Sí.
Entonces.
Te entiendo.
Entonces, se acabó el juego.
Y ya.
Y adiós.
Bueno, lo que iba a decir es que digo, él también. Yo no entiendo muy bien eso. Si tú eres fan de Closet, yo ni llego al
es
Closet.
Es que no soy de Closet. O sea, sí, sí me gusta, nomás no la hago tanto de pedo.
Sí, ok. Yo ni entiendo bien las reglas y tengo que informarme cada vez que veo un partido. Y veo uno a lo mucho dos cada temporada. El Super Bowl sí lo veo porque es un espectáculo y me gusta el espectáculo. Pero no entiendo muy bien. Y cuando dan la premiación, entiendo que el primero que recibe es el dueño del equipo, el dueño de la franquicia, ¿no? Uh-huh. Y luego está el coach. Cuando vi la serie, que se me hizo muy buena, que es Quarterback, donde siguen a varios quarterbacks, entre ellos a Patrick Mahomes, entiendes más sobre el rol que tiene el quarterback en el equipo, que es muy por encima de cualquier otro jugador.
De cualquier otro deporte.
Sí, sí, sí. O sea, a mí me impresionó eso, que él está a la par con el coach, hace cuenta del equipo, en cuanto a decidir qué jugadas, todo lo que él tiene que saber.
Hablando de performance en el campo, es más que un capitán. Porque verá que en la NFL hay como 5 capitanes por equipo. Uh-huh. Es como el fútbol que traen aquí su bandita. Sí. Y traen una C, uh-huh, en el jersey, en el jersey. Pero sí, los quarterbacks no hay un rol deportivo que se les asemeje o que se les acerque al rol que ellos tienen protagónico y de control y de dirección. O sea, no existe.
Eso también lo entendí y también conocimiento recién adquirido. Y entonces entiendo que él también está en el podio cuando entregan el premio. Pero también había otros jugadores y entre ellos estaba también Travis Kelce. Él también está ahí. No sé cuál es su rol. Sé que es un receptor.
Es el tight end o el ala cerrada.
Ok, entonces.
Pero es estrella. O sea, es bueno.
¿Es estrella por no andar con
desde
Taylor Swift?
Desde antes de Taylor Swift era estrella.
Ok, bueno, él también está ahí.
¿Tú crees que Taylor Swift hubiera andado con un liniero ahí aquí?
Ok.
No.
Entonces él también se presenta y grita y como que, por eso dije yo muy reptil. X eso, a lo que iba es que Taylor Swift, tú viste la docu americana, ¿no?
Que la atacan porque no declaró nada contra Trump.
Ajá, algo así, sí, ¿no? Exactamente eso. Y hay un momento en la película donde sí tuitea algo. Y digo tuitea porque en aquel entonces se llamaba Twitter todavía. A favor de una legislación o en contra de una legislación, no me acuerdo si era con el aborto, pero era a favor de los demócratas. Y para ella fue un gran tema y lo platicó con su equipo de PR y todo, de que lo voy a hacer, porque siendo el tamaño de artista que soy, y eso no estoy de acuerdo con eso, que hagas ese análisis teniendo esa influencia que ella tiene o que tenía en aquel entonces y ahora muchísimo más. Entonces entiendo que le piensas dos veces antes de hacer un political statement, ¿no? Un statement político. Uh-huh. Y ahora que anda con Travis Kelce, y lo escuché eso en otro podcast, hablando sobre el poder que ella tiene a declararse a favor de quien vaya a ser el candidato de los demócratas, porque no sabemos todavía si Biden va a querer. Biden, al parecer, tiene demencia o no sé qué es lo que tiene.
¿Qué es lo que subió con ojo de Robocop o de Terminator?
No sé. No lo vi. ¿No viste? Pero bueno, tanto a él como Trump
No me estoy burlando de la demencia o de nada. Me estoy burlando del post. Se acabó el Super Bowl y subí una foto de él. Desde su cuenta, no sé si fue él.
Ajá.
Una foto, obviamente, photoshopeada.
Ajá.
De él, haz de cuenta, así como que con humo alrededor y con dos ojos de rayo láser rojo.
Ya.
Y decía de que, we're coming to get you, algo así. Dije, ¿qué pedo con este juez?
Sí. Y si lo has visto en entrevistas, en ruedas de prensa y demás, te puedes dar cuenta que hay algo que anda medio raro. O sea, no está enterito.
Pues está veterano, ¿no?
Está muy veterano. Entonces, yo no sé si en las elecciones que son este año...
No, y aparte, si él se lanza para reelegirse, no ganaría, sea contra quien sea.
Entonces, ahorita hay rumores de que quién va a ser el candidato. Y está por el otro lado también todavía la contienda de que quién va a ser el candidato republicano. Hay indicaciones que puede llegar a ser Trump. Entonces, si Taylor Swift sale declarando su voto a favor o endorsement, como le dicen en Estados Unidos, que no sé, como el patrocinio o el...
No, apoyando.
Apoyando su apoyo. Y eso puede hacer una diferencia. Pero si ahorita anda ese power couple, que al parecer es, ¿no? Porque es la estrella del Super Bowl, que acaba de ganar
Mahomes,
el Super Bowl.
O sea,
bueno, Mahomes es la estrella, pero este güey al parecer también es importante para el equipo. Tú lo acabas de decir.
Uh-huh, sí lo es.
Pero tiene toda la finta republicano.
Ah, te estás yendo en base a lo físico.
Ajá, sí.
O sea, ¿el republicano es más güero que el demócrata?
No, necesariamente, pero...
A ver, el estereotipo del republicano es Middle America.
Ajá.
Los que se le conocen como rednecks.
Ajá.
Que son muy conservadores,
sí.
Que son muy cristianos,
ajá.
Que están pro a las armas de fuego.
Ajá.
Así les dicen, ¿no? Gun-wielding, God-fearing Americans.
Christians.
God-fearing Christians.
Ajá, bueno, sí. God-fearing Americans, sí.
Y muy o racistas o homofóbicos o mucho miedo al extranjero, xenofóbicos, sí. Xenófobos.
Ajá.
¿Cómo se dice?
No sé.
¿Xenófobos, xenofóbicos?
Xenofobia, xenófobos, no sé. ¿Se entiende?
Ese es el estereotipo, ¿no?
Ajá.
Y el estereotipo demócrata.
Progresista.
Más abierto, progresista.
Sí.
Las drogas legales. Ya quiten las pistolas, por favor.
Pro-choice.
Sí, de que el aborto, etcétera.
Sí. Estereotipos, estamos hablando de estereotipos. Y a lo mejor son
hay demócratas es de los que viven en las ciudades grandes,
porque
pues es donde está todo el
Pero
progresismo.
Podríamos decir que en el mundo artístico quizá hay más demócratas que republicanos y a lo mejor...
Y los republicanos se quedan callados.
También.
Algunos.
Sí, que son de closet, hablando de...
Sí.
Pero alguien como Travis Kelce, y otra vez, esas especulaciones que yo escuché en ese otro podcast... por, no sé, ser jugador de fútbol americano, por su físico. Yo sé que es muy superficial todo ese análisis, pero lo escuché, no son necesariamente mis palabras. Dice, bueno, él pudiera ser republicano, entonces sería una pareja que pudiera llegar a tener mucho poder si ella, siendo que ella probablemente es demócrata, y vamos a jugar con la idea que él puede ser republicano, si ellos se ponen de acuerdo y hacen un joint statement donde salen juntos dando su endorsement o su apoyo, sea a los republicanos o a los demócratas, podría hacer una gran diferencia en el resultado final de las elecciones próximas.
Si Taylor Swift manifiesta su apoyo a X candidato, es un gran apoyo.
Sí.
Un gran apoyo.
En ese momento es quizá de los mejores apoyos que puedas tener.
Ajá. ¿Tú crees? Qué hueva que el tema sea alrededor de ella y me siento parte de un tren del mame extraño, pero vamos a debatir. ¿Tú crees que si ella, muy abiertamente demócrata, por lo que veo, andaría? Ahora que en Estados Unidos tu inclinación política es parte de tu personalidad. De que no, pues mira, es muy buen tipo, pero es republicano. Ah, sí. La madre. Cosa que en México no sucede.
No.
O sea, no es como que, ah, pero es panista.
Sí.
Ah, cabrón. No.
No, no es tan marcado aquí como lo es en Estados Unidos.
Bueno, en Estados Unidos pues hay dos.
Sí,
pero hay muchas opciones.
Sí, y también, porque, y creo que Trump tiene mucha culpa de eso, que durante la administración de Trump, creo que inclusive la división entre los dos se hicieron aún más grande.
Y entre los republicanos mismos.
Sí, también.
¿Tú crees que Taylor Swift andaría con un republicano?
No sé, pero si es así, ellos pudieran hacer mucho por un país dividido, saliendo como una pareja republicano-demócrata, siendo dos estrellas de ese tamaño, que pudieran a lo mejor ayudar a unificar el país.
El problema es que Travis Kelce es estrella de, digamos, que ahorita representa un deporte.
Ajá.
Pero dentro de ese deporte es querido solamente por los fans de Kansas City.
Ok, entiendo eso, pero algo que sí tienen en Estados Unidos es que todos en Estados Unidos aman a un ganador. Entonces creo que en Estados Unidos en particular, tú como ganador o formando parte de un equipo que ganó el Super Bowl.
Pero también depende de qué eres como ganador. O sea, Mahomes es ganador y es humilde y es así como que no te lo restrega en tu jeta. Es de que él agradece a su equipo, él respeta al rival, no te anda gritando que te ganó en tu cara. Travis Kelce, por lo que he visto en estos últimos tres Super Bowls que ha ganado Kansas City en los últimos años, es como el portero de Argentina.
Mm. Sí, o sea, que no cae bien.
Es ese tipo de ganador.
Mm.
Es ese tipo de que va y agarra el micrófono de in your fucking face. Y entonces, ese tipo de ganador no cae bien.
No cae bien.
Es por eso que no caía bien Tom Brady, que Tom Brady no era así, pero Tom Brady estaba inmiscuido en muchas polémicas de trampa.
Mm.
De que desinfló los balones. Bueno, no él, sino su equipo.
Ajá.
Y que mandaron espías al entrenamiento de los Bengals. Y no sé qué. Entonces, por eso mucha gente no tragaba a Tom Brady, porque decían, pues no es un ganador, digamos, en toda la extensión de la palabra.
Sí.
Entonces, yo creo que está más dividida la gente en el propio Travis Kelce, que creo que en ese aspecto, en el que tú quieres de que vamos a unificar para que vean la pareja del momento.
Ajá. Todo eso es bajo la suposición que Travis Kelce es republicano, ¿no?
Sí. No creo que funcione.
No, a lo mejor.
Porque
no.
Taylor Swift siento yo que es más venerada, digamos, cabalmente en Estados Unidos.
Ajá.
Que Travis Kelce. Aunque me abucharon a la Taylor cuando la anunciaron.
Ah, sí.
Sí. Eso lo leí en unos tweets.
¿Pero por qué la anunciarían? ¿En dónde? ¿En el Super Bowl?
Sí. Y que después de eso se echó un shot. No sé qué. Digo, puede ser puro pedo. Como ahora multimedios. O sea, le sacó una nota que me abucharon en mi show de
Guadalajara, ¿no?
Es el título así terrible amarillista. Y luego ya te metes a la nota y ahí dice, no la abucharon a él. Abuchó cuando mencionó a los Pumas porque... Y de qué hijos de su pinche madre.
Sí.
Pensé que éramos amigos multimedios. Pero ya veo que ustedes nada más quieren los clics.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tú sabes que tienen en común el pionero de Bitcoin, Hal Finney, y el Baseball Hall of Famer, Ted Williams.
Híjole, no sé cuál es cuál.
La verdad, a mí tampoco me suena mucho, pero al rascar un poco sobre el siguiente tema, me topé con esos dos nombres. Los dos están muertos. Eso sí lo tienen en común.
Ahí está.
Pero también están congelados.
¿El dueño de el que inventó Bitcoin se murió?
Bueno, no sé si él inventó Bitcoin. Creo que él
fue el que facilitó, fundó Bitcoin.
Facilitó la primera transacción de Bitcoin, algo así. Pero no sé si él haya inventado
el
Bitcoin.
¿Pero se murió joven?
No sé a qué edad.
¿Antes de tiempo?
Sí, creo que antes de tiempo.
¿Qué es antes de tiempo? O sea, hay una frontera. Pero aquí dicen, ay, murió tan joven, y de que alguien de 62.
Yo suelo repetir, hablando de mi papá, que se murió antes de tiempo y tenía 77. Iba a cumplir 77.
No, pero yo así en más global, cuando se muere alguien, y dicen, ay, murió tan joven, y sí, es alguien de 55.
Es joven.
Sí, o sea, es joven porque normalmente el humano llega a los 70 años, ¿verdad?
Dijo el que va a cumplir 51. Es joven, es joven.
Es joven, sí, sí, sí es. Pero según yo, cuando murió tan joven, es que se murió en sus 20s.
Pero todo es relativo.
Pero entonces, si todo es relativo, debe existir como que un umbral donde ya no se puede decir murió tan joven.
Bueno, ¿qué edad sería?
Pues te estoy preguntando.
Yo te estoy diciendo después de los 60.
Después de los 60 ya no se dice murió muy joven.
O sea, cuando ya cumpliste 70, si todavía te mueres teniendo 60 o 66, 67, se murió me hace que sí, es joven.
¿Y si mueres
no,
a los 6,
se 9? Murió joven, no murió muy joven. ¿Ah?
¿Y si murió 69?
Sí, todavía. Es
murió joven.
Bueno, la edad promedio del hombre creo que anda en 70. O sea, la expectativa, life expectancy, ¿cómo se llama? Expectativa de vida. Hombres 70, mujeres 75.
Entonces,
que va hacia arriba. Porque dicen que puedes llegar a vivir hasta 150. O sea, que ahí está como que el tope. ¿150? Actualmente, 150.
Nadie ha llegado a 150.
No, pero a lo mejor ya nació la persona que puede llegar a cumplir 150.
Con todo el mugrero que hay en el aire, en la comida.
A lo mejor los que viven en Monterrey no, pero también por avances tecnológicos. Es un poco a lo que iba, y a eso iba diciendo que esos dos están congelados. Hay unos 200 personas en el mundo, más o menos, que se han congelado. Se llama criónica.
Pero muertos.
Sí.
¿De qué sirve?
Esa criónica o la criogenización es la preservación de seres vivos a bajas temperaturas cuando la medicina actual
no
puede hacer nada por ellos.
No están vivos.
No están vivos, pero están congelados con la expectativa que conforme vaya avanzando la ciencia y el mundo médico, pueden descongelar y ya curar lo que... Sí, yo no sé, yo no soy ni científico ni médico, no sé bien cómo funciona, pero el que haya unas 200 personas que se han metido en ese proceso, quiere decir que...
¿Qué película era que era una de ciencia ficción? No la acabé, pero me puse bien tenso con la historia que van como que en una nave espacial, una tripulación, y era como un viaje de no sé cuántos años.
Ajá.
Entonces los duermen, o se congelan, o los duermen, o algo pasa. Ajá. Y hubo como que una falla, o alguien la caga, como que, y sin querer despierta un güey. Entonces lo despierta, ¿qué pedo? Ya llegamos, de que no, güey, faltan 40 años. De que madres, todo mundo está jetón, no me puedo volver a meter. Entonces la trama es de que, ¿qué hago, güey? O sea, me voy a morir antes de que llegue, antes de que lleguemos. No me acuerdo qué película era, ¿no te suena?
No, pero sí, buena premisa para un psychological thriller.
Bueno, si no existe, chance lo soñé y chance es buena premisa para una película. Ajá, escrita,
sí,
por mí.
Sí. Bueno, sí hay gente que le apuesta a eso. Y luego tenemos el tema del transhumanismo, que está ligado a que es como un movimiento, no sé si cultural, intelectual, que busca transformar la condición humana a través de la tecnología, o sea, para crear un posthumano.
Un androide.
Puede ser un androide. Elon Musk anda en esas ondas. También hay, obviamente, temas éticos de esto, de cambiar la biología humana, que yo me acuerdo cuando empezaron, ¿tú te acuerdas? En los 90s, cuando habían clonado
una oveja. ¿Cómo le pusieron? Dolly.
Y que sí, entonces era todo
una,
sí, de que, oye, ahorita vamos a jugar Dios y clonar y jugar con la biología. Y pero eso se está haciendo, se está jugando con la biología humana.
¿Ya existen humanos clonados?
No sé.
Pues no andas muy chingón con el tema.
Acabo de decir que no soy científico ni médico.
Eso se sabe, no tienes que aclarar. Es como si yo digo, se sabe que yo no soy un astronauta. Pues sí, güey.
Lo digo nada más para que no me acuses.
No, nomás quiero saber si sabes.
No, yo no sé eso.
Ok, es más, quiero saber si ya existe un humano clonado caminando entre nosotros.
Lo podemos googlear. Lo que encuentro es que en el 2015 había 70 países que habían prohibido el clonar humanos. Ok, entonces hay países donde sí es legal y donde se hace, o había tanto pedo antes del 2015 que, a ver.
Sí, de que nomás hay 70 que lo tienen prohibido, entonces hay de que 90 donde sí se usa.
Ajá, no sé. No sé.
O en esos 90 es de que, sí, güey, ¿para qué prohibimos mamadas?
Sí, en Argentina es ilegal, por ejemplo.
¿Es ilegal?
Ajá.
Había un argentino ahí bien chingón de que, pues, estoy a punto de clonar, ¿cómo la ven? No.
Párale.
Sí. A tu pedo.
Entonces, pero lo que iba yo con esto es que hay todos movimientos de vivir más, ¿no? Platicamos, no sé si la semana pasada, eso cuando dije, firmas un que vas a cumplir 80 años y vas a estar bien hasta los 80 años. Obviamente nadie quiere saber cuándo vas a morir, pero puedes tener el deseo de vivir a cierta edad y sin problemas y demás. Pero ¿cuál es esa edad? Porque evidentemente hay gente que no se quiere morir nunca, que quieren vivir hasta tener 120 años, 150 años, que se emocionan ahorita con el hecho que al parecer el humano cada vez va a vivir más. O sea, la expectativa de vida va aumentando. O sea, si la expectativa de vida en 1850 era 35 años, estoy inventando un número, pues no quiere decir que ibas a morir a los 35 años. Había gente que vivía hasta los 70, 80, 90 años,
y
seguramente.
Había gente que se moría al un año.
Había mucha gente que se moría de enfermedades muy jóvenes porque no había, no sé, penicilina.
Entonces, ¿ahí cuál era el umbral? O sea, si te morías a los 30, es de que, ay, tuvo una muy buena vida, larga,
sí,
próspera.
Sí, seguramente era mucho más bajo que hoy en día. Entonces, si hoy en día decimos que la expectativa de vida, así a nivel global, y varía entre los países, obviamente, es 70 años. Pues entonces, si mueres antes de eso, no sé, retiro lo dicho, a lo mejor morir teniendo 50 o 59 años, a lo mejor ya es morir joven después de eso, pues a lo mejor es una edad decente para morir, lo cual me dejaría a mí poco tiempo. Pero a lo que iba con esto, que hay tanta gente, o existe ese deseo de vivir más gente hasta que se congelan, porque están esperando a que la tecnología avance para que puedan ser revividos.
Pero
o resucitados. Sí, sí. No sé cómo funciona esa tecnología, pero están congelados en nitrógeno, creo que es, a temperaturas, no sé, 180 grados bajo cero Celsius. para conservar y al parecer están esperando. Y aquí es donde también entra la ética, porque nadie sabe si realmente vas a poder llegar a esa tecnología. Entonces es válido cuestionar a las empresas ofreciendo ese servicio, porque es puede que sí, puede que no.
Pero ya estás muerto.
Sí, está muerto, no está consciente.
O sea, no es como que está ahí el angelito arriba de que, güey, ya me puedo ir. Sigo congelado mi cuerpo. Pues sí. No, o sea, está muerto el vato.
Sí, está muerto.
¿Quién está pagando esa renta?
Creo que, pues sí, lo pagaste antes. Pagaste unos cuantos.
O sea, Ted Williams, su patrimonio está pagando eso.
Sí, no sé si es una renta.
Pues el científico o la empresa esa de ciencia debería estar pagándole todo, o sea, a la familia incluso.
Yo vi algo.
Renta de cuerpo.
Yo vi algo acerca de eso, que pagas, no sé, $200,000 y te dan eso. Yo no sé si por cuánto tiempo, si tienes que pagar una renta mensual, si los familiares dicen, hombre, ya no lo vamos a pagar la renta y entonces desconecta el.
Sí, sí. Se derrita.
Súbele la temperatura. Sí. Pero. La gran duda que yo tengo es, hablando de eso, el deseo de vivir más, el que si dejamos de vivir para vivir más.
Pero ellos no están dejando vivir.
Me refiero a ese deseo, no, olvídate de ellos. Me refiero a ese deseo de buscar cómo vivir más.
Ah, o sea, tú dices.
Dejamos de hacer ciertas cosas, empezamos a hacer otras cosas, nos preocupamos. Menos, y eso es un cliché, pero nos preocupamos menos por el hoy y nos preocupamos más por el mañana.
Que quizá nunca llegue.
Que quizá nunca llegue.
Tú estás diciendo que ahorita me chingo una pizza, prendo unos cigarros, y me pongo una peda diaria. Total.
Total.
Vamos a vivir hoy.
Sí.
Que quizá el mañana nunca llegue.
Sí, un extremo
quizá. Y donde llegue el mañana, todo jodido.
Sí, pero pensé eso, que yo creo que mucha gente dejan de vivir para vivir más. Y eso me lleva a otra cosa, que es, ¿por qué te crees tan importante?
Para vivir tanto.
Para vivir tanto. O sea, ¿cuál es el fin de vivir tanto?
No morirte, eso es. Porque le tienen miedo a la muerte.
¿Y ese miedo a la muerte es el FOMO? ¿Ese es el verdadero FOMO?
No, sería el FOD, Fear of Death.
No, pero el Fear of Death es... Porque...
No, pero es que, no. Lo estás viendo desde una perspectiva positiva. Fear of missing out on life.
Ajá.
Yo lo estoy viendo la perspectiva negativa.
Porque fue lo que mi abuela me dijo en algún momento cuando yo hablé con ella. Ella estaba ya cerca de morirse y hablamos de eso. Y me dice, yo no tengo problemas con morirme, pero lo que sí me da algo es no poder ver cómo termina. O sea, cómo terminas tú. ¿Cómo terminan
muerto.
Tus hijas? Sí, yo sé. Pero, ¿qué va a pasar en tu vida? O sea, no puedo ver cómo termina la película.
Yo sinceramente creo que todas las personas, que puedo estar yo incluido, o sea, yo no me quiero morir pronto, pero todas las personas que están luchando arduamente por no morirse y por vivir esa extra milla, uh-huh. Es por miedo a morirse. No es porque quieren vivir más, no es porque... No quiero perderme de cosas o porque quiero ver cómo termina la vida de mis nietos. Uh-huh. O sea, creo que es porque le temen a la muerte. O sea, viéndolo todo de una perspectiva negativa. Le temen a la muerte y por eso empiezan a inventar cosas.
Pero, ¿y qué crees que es ese temor? ¿La muerte?
Lo desconocido.
O sea, porque no sabes lo que pasa después.
El miedo a lo desconocido. Por eso es el miedo más común. Porque es lo desconocido totalmente. Nadie sabe qué pedo. Le puedes tener miedo al cáncer... Pero hay miles de testimonios de cáncer sobrevivientes y que pierden la batalla, ¿no?
Sí.
Le puedes tener miedo a la quiebra, le puedes tener miedo al desamor. Hay miles de testimonios. Ves cómo la gente, nadie muere de amor. Ves cómo hay historias de redención, de que pierden todo y vuelven a lograrlo. Hay testimonios de todo tipo, pero no hay testimonios de la muerte.
Sí.
Y creo que eso es lo que causa toda esta... nueva, digamos, no es adicción, nueva obsesión por seguir vivo. Nada más, es mi punto de vista.
Sí, entiendo lo que dices y estoy de acuerdo con eso, pero creo que también hay otros factores.
Todo mundo que diga que o por fe o por que le dijeron o porque soñó, qué es lo que hay después de la muerte, nadie sabe, es mentira. Todo mundo que diga no hay nada o que está el paraíso o que nos vamos a ir todos al abismo, etcétera, o que es como cuando antes de que nacieras, nadie sabe.
Sí, pero también escuchas de repente, y hablando de gente con fe, diciendo que el paraíso y después de eso, y la gente, te digo, entiendo que es una forma para aliviar un poco la pérdida de una persona. Ahorita está mejor, está con Dios.
Yo digo que el decir eso, el que ahorita está en un lugar mejor.
Sí, que estaba pinche.
Es algo culero de decir, porque imagínate que se muere mi esposa.
Sí.
Ella está bien, está en un lugar mejor. O sea, que conmigo estaba bien pinche.
No, no, estaba con madre contigo, pero ahora está aún mejor.
O sea, hay un lugar mejor.
Sí, te debe dar gusto que está aún mejor. Pero entiendo.
Ya está en paz, por fin.
Está descansando. Eso lo puedo entender. Si alguien pasó mucho tiempo enfermo y luego muere, dices, sí. Entonces, porque a mí me ha tocado.
Sí, eso sí.
Me ha tocado estar cerca de personas que están muy enfermos y que cuando se muere dices, ya, qué bueno que murió. O sea, ya no está sufriendo más.
Lo dices también por ti, porque era una agonía.
Sí, también. Uh-huh. Sí, tiene cierto grado de egoísmo uh-huh. en eso. Por supuesto. Pero a lo que iba con la gente que con fe, que también es un alivio pensar que pueda haber algo más. Pero también creo yo, porque también se escucha decir, es que la vida es tan compleja, tan bonita, tan aleatoria. Y aunque en lo aleatorio también dices, pues sí, te tocó suerte de haber nacido. Porque la verdad es que las probabilidades que tú hayas nacido son muy, 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 muy bajas. Entonces tampoco le puedes dar tanta importancia. O por lo mismo hay gente que le da tanta importancia. O sea, si yo nací contra todas las probabilidades que tú, José Madero, hayas nacido, en contra de todas las probabilidades o que yo haya nacido, a lo mejor nos hace pensar que por lo mismo somos tan importantes.
Pero al mismo tiempo nadie te preguntó. Nadie te pidió tu opinión de que, oye, la pequeña esperma que era Andreas Östberg. Oye, ¿estás listo? ¿Quieres seguro? Porque te espera una chinga. Sí, 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 chinga su madre. Pues nadie te preguntó, güey.
No.
Por eso que digas de que gran suerte, porque tu, ¿cómo dijiste? Tu porcentaje
de probabilidad.
Tu probabilidad de que naciste era de 0.00.
Sí.
Oye, ¿qué tal si yo no quería?
Claro. No, y hay gente que también puede llegar a sentir o a pensar eso, que no vale la pena. Estoy sufriendo tanto que no vale la pena. Pero si quitamos esa parte de la ecuación y vamos a la gente que dice que la vida es tan compleja y somos tan lo que hemos creado y todo eso, no puede ser que nada más tenemos 80 años aquí. Tiene que haber algo más. Eso para mí es, te estás dando demasiada importancia. No eres tan importante. Ni para la humanidad, ni para tus seres queridos. O sea, sí eres importante, pero no eres tan importante que todo se acaba y todo termina el día que tú te vas. Como dijiste ahorita de los testimonios. Sí hay gente que se muere de luto, sí. Pero la gran mayoría de la gente logra superar la pérdida de alguien. Inclusive lo que yo pienso es la peor pérdida que alguien pueda tener, que es la pérdida de un hijo. La gente supera eso. No quiere decir que el hijo que se murió no era importante, pero tampoco era tan importante que todo se acaba con su muerte. No sé si estoy haciendo sentido. Sí. Entonces, ese deseo de prolongar la vida, de vivir más, vuelvo a la misma pregunta. ¿Para qué?
Mejor, para esquivar la muerte.
Pero mejor aprovecha entonces. Si tanto miedo tienes a la muerte, pues aprovecha mientras no estés muerto. ¿Te sientes un poquito mejor ahorita?
No.
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 Para mí me ha sido causa de alivio muchas veces el venir a grabar el podcast.
Ah, no, o sea,
qué triste que no es así para ti.
Pues no, o sea, no eres una medicina, ¿verdad? Que me va a limpiar mi cuerpo del virus. Me la paso bien.
¿Cómo te cayó el té?
Muy bien.
¿Sí?
Muy bueno. Gracias. Pero pues sigo teniendo malestar estomacal.
Sí.
Pero ¿y para mañana ya estar bien?
Seguramente vas a estar bien mañana. Es horrible cuando pasa. ¿Cómo me pasó en tu concierto en el auditorio?
Sí, sí fue. Sujete.
Sí. Pero bueno, de ahí también se recupera uno. Bueno, no sé, ¿andas aquí la próxima semana?
Sí.
Bueno, entonces hay probabilidades de episodio también en la próxima semana.
Probabilidad. No tan bajas como el de haber nacido, pero no tan altas como...
El que todos vamos a morir.
Que todos vamos a morir.
Ok, muy bien. Con eso cerramos la tienda para esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos encuentras en redes. Puedes mandar un mail a podcast@dosnombrescomunes.com si tienes algún comentario. Y les deseamos un buen fin de semana.
Adiós.
Si pudiera regresar el tiempo, lo haría. Y volvería el momento cuando te conocí, para que nunca te metieras a mi vida y no tener que olvidar lo que me hiciste sentir. Me arrepiento de todo lo que yo fui de ti, y más que nada porque nunca fui feliz. Nunca me aceptaste, tú nunca lograste amarme y olvidaste que conmigo, aunque lo niegues, siempre todo te lo di. Tú jamás viste lo bueno en mí y eso nunca va a cambiar.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.